Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagonista es activo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitadas, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, atención de líneas, María Esther Aguiar, asistencia informativa de Omaray Ceballos, Aineris Torres y Luz David González Forcades. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morón. Bienvenidos a la emisión número 8081 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 25 de mayo de 2026. Llega la última semana del mes de mayo y como siempre cada 15 días abordamos temas de educación aquí en el programa por la importancia que tiene y siempre un tema de interés para la familia y para todos los cienfuegueros. Y se impone un tema que hemos estado abordando en los últimos días y también lo ha estado abordando los medios de comunicación en el país: el cierre del curso escolar 2025-2026. Hay nuevas adecuaciones, hay precisiones sobre este cierre del curso escolar. Hoy están con nosotros aquí la máster Yudeisy Poma y la máster Libana Stuart Medina. En este caso, Yudeisy, que atiende, es la jefa del nivel educativo de la primera infancia, y Libana es metodóloga en esta primera infancia. También están con nosotros aquí en este estudio central la máster Yuniaisi Hernández Ramos, que es la jefa de departamento del nivel educativo de primaria, y la licenciada Mireisi Rizzo, jefa del departamento de educación especial. Así que vamos a estar al tanto de las precisiones del cierre del curso escolar en la primera infancia, también en la primaria, en la enseñanza primaria, en el nivel educativo primaria y en la educación especial, una educación también donde está la obra de sublime amor de nuestros maestros. El saludo, la bienvenida a mis invitadas. ¿Habían estado en la radio alguna vez? Sí.
¿Sí, otra vez han estado? Sí, nosotros habíamos estado.
Bueno, vamos a empezar con la primera infancia, con nuestros niños, con nuestros círculos infantiles. La primera infancia tiene mucho que ver con estos círculos infantiles, con esta educación que viene ya instruyendo, educando a nuestros niños desde los círculos infantiles. Yudeisy y Libana, ¿cuáles son las precisiones? ¿Cómo va a cerrar el curso escolar en este nivel educativo?
Bueno, mi nombre es Yudeisy y muy buenos días. Primero, hacer una panorámica de los datos generales de la primera infancia.
Ah, sí, qué bien.
Nosotros tenemos acá 16.662 niños atendidos por dos modalidades de atención, la institucional y la no institucional. Tenemos 39 círculos infantiles funcionando con una matrícula de 5.489 niños y niñas. Tenemos 134 escuelas primarias con un total de 1.792 niños dentro de 158 grupos en sexto año de vida. Tenemos en el programa Educa a tu Hijo, que es la no institucional, un total de 68 consejos populares y una matrícula de 9.293. En sexto año de vida específicamente tenemos 53 niños atendidos por el programa y tenemos 7 casitas infantiles con un total de 96 niños.
¿Qué experiencia han tenido ustedes, Yudeisy, con esta casita infantil?
Bueno, las casitas infantiles es una de las modalidades institucional que está ayudando en consejos populares, así donde no llega el alcance de los círculos infantiles a familias trabajadoras que pueden estar aprovechando la casita infantil para atender a sus niños. No. Es algo bien positivo, sí, que tenemos que seguir insertándonos en otros consejos populares de larga distancia donde hayan niños y bueno, tenemos de hecho previsto 4 casitas para seguir aperturando para próximas etapas.
¿Y lo tienen en todos los municipios?
No, no tenemos en todos los municipios, y es un reto que tenemos lograr que haya una casita en cada municipio.
Sí, Daisy, sí, entonces con las precisiones, ¿cómo va a terminar?
Bueno, nosotros acá dentro de las precisiones tenemos que estar diciendo que los círculos infantiles no cierran. Nosotros tenemos podemos seguir brindando servicios dentro de nuestras instituciones, aun cuando se hace un reajuste entre consejos populares, y quizás donde haya un consejo popular, donde hayan dos o tres círculos, se puede estar brindando servicios solo uno. Así se van haciendo los análisis a partir de reajustarlo, pero no cerramos. Nosotros acá mantenemos brindando el servicio. La entrada de los niños es un tema que lo hemos llevado a la flexibilidad de la familia, donde le damos respuesta con respecto a que pueden entrar los niños hasta las 9 de la mañana y se les está dando salida a las 3 de la tarde, que esto realmente se ha mantenido en las instituciones, logrando que las familias, a partir de la situación que hoy estamos viviendo, tengan una facilidad de recogida de los niños en las instituciones. Tenemos que decir además que tenemos familias que no están llevando los niños al círculo, y una de las indicaciones es que las ausencias a los niños no se les da baja por ausencia, porque normalmente está establecido que un niño más de 2 meses fuera de la institución causa baja, aún sea justificado, y no puede estar más de 5 días injustificado. ¿Cuál es la orientación? Que las familias pueden presentar una carta y está se permitido que el niño pueda estar en su casa o en otra situación debido a lo que estamos enfrentando hoy. Que es otra de las cosas que dentro de las precisiones se nos ajusta. Tenemos también que mantenemos las familias y los trabajadores informados a partir de algunos cambios que vengan surgiendo. En caso de las familias, hay que especificar que la alimentación de los círculos, aun cuando sabemos que no es la que queremos, pero sí se está garantizando el nivel de alimentación en nuestras instituciones, que en el caso en el caso de las meriendas, bueno, estamos flexibilizando el horario en el caso de que el niño pueda entrar con merienda y pueda estar saliendo antes de la merienda para fortalecer esta alimentación en la casa, y aún así nosotros le garantizamos el horario de la mañana su leche y el horario de la tarde la compota. Que también hay que decir que una de las otras precisiones es que estamos aplicando el diagnóstico del grado preescolar a partir del día 25, que es hoy, comenzamos en todas las instituciones educativas hasta el día 12, que en este caso se nos decía, en el caso de las tareas diagnósticas, nosotros no es como tal pruebas, son exploraciones que van a estar ayudando al maestro de primer grado a diagnosticar los niños cómo van al nivel educativo de la primaria.
Yo dije, si esta carta, por ejemplo, hablaba de que los niños pueden estar en la casa hasta, o sea, una autorización. ¿Quiénes son los autorizados a emitir esa carta?
La familia. La familia entrega por escrito la solicitud de que su niño no va a estar asistiendo al círculo y es justificado.
Puede ser la madre, el padre, el abuelo.
Exactamente.
O sea, los que están bajo cuidado del niño.
Sí.
Ya. Olivana, ya Yudaisi ha estado hablando, adelantando algo de lo que viene con el tema de este diagnóstico del grado preescolar. ¿Cómo es esto del diagnóstico? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo van a hacer? Si hay algunos ajustes ahora con estas nuevas modificaciones que hay.
Bueno, buenos días. Y mi nombre es Livana. Como usted estaba diciendo, el diagnóstico del grado preescolar surge con el nuevo perfeccionamiento, algunos cambios, pero no muchos, sino a consideración de nosotros, no podemos decir que es una prueba. Esto no es una prueba. El diagnóstico del grado preescolar no es una prueba, sino son exploraciones que se le hacen a los niños, o tareas diagnósticas con diferentes habilidades en este proceso educativo de nosotros, y que tiene una gran connotación, como estaba diciendo Yudaisi, porque le da la oportunidad a la maestra de primer grado identificar al niño que va a tener.
Claro.
Ajá.
En la maestra de primer grado, sí, la que ya estaría en la enseñanza
nivel educativo primario.
Nivel educativo
primario. Tiene la oportunidad de llegar en esta etapa de que se está aplicando el diagnóstico, de llegar al aula de preescolar, participar allí con la maestra de preescolar y conocer cuál es el niño, las habilidades que tiene el niño que va a ser suyo en primer grado. ¿Vio? que es ese, con esa facilidad.
Que ese niño estaría dentro del no, ya ese niño cambia de círculo, se va al círculo para la escuela, ¿no?
Ajá.
Para
otra escuela. Puede ser, estos niños del grado preescolar están en el círculo infantil, en las escuelas primarias, en el programa Educa a tu Hijo y hasta en las escuelas especiales. Tenemos niños del grado preescolar. Algo que quería decir, que la carta, como decía Yudeisy, que podían emitir los niños del grado preescolar si no pueden presentar la carta, porque el curso se mantiene para el grado preescolar y claro, no podemos permitir que se ausenten los niños.
Sí, claro, ya está en preescolar, como se dice. Ya no es lo mismo el círculo que ya está en una escuela primaria, como decimos.
Sí, aunque nosotros esté en el círculo infantil, el grado preescolar del círculo infantil, si no...
Se mantiene activo
el grado preescolar.
Tú hablabas, Libana, que esto cambió con el perfeccionamiento, o sea, con el perfeccionamiento era un tipo de diagnóstico y con ahora con otro tipo.
Sí, ahora es otro tipo de diagnóstico que le va a facilitar al niño. Vamos a estar evaluando longitudes, vamos a estar evaluando otras tareas que antiguamente no se evaluaban, pero ahora se van a evaluar. Pero nada, esos los niños de nosotros, como nosotros decimos, no es una prueba, nada. Los niños de nosotros, con la continuidad que hemos dado durante todo el curso, porque son desarrollos de habilidades y habilidades que van adquiriendo desde segundo año de vida los niños hasta que llegan a quinto. Y entonces cuando llegamos al grado preescolar, como digo yo, es refrescar esos conocimientos y darle un poquito más los niños... hacen fácilmente esta...
¿Este diagnóstico cuándo comienza?
Hoy debe estar comenzando en toda la provincia desde el 25 hasta el 12 de junio.
Yudeisy, me quedé con una duda de ahora que estamos en este tema de lo de la situación con el transporte. Ha sucedido mucho que en la escuela dicen, bueno, si tú eres de Caonao, te vamos a autorizar a que estés en la secundaria de Caonao. ¿Con los ciclos infantiles ha pasado lo mismo?
Pasa lo mismo. Nosotros acá, dentro de la reubicación de los niños, tenemos en este caso algunos consejos que hemos tenido que reubicar niños, como es el caso de Caonao, tenemos el caso de Junco Sur, Pastorita. Son consejos populares que se han ido reubicando, no solo niños, también docentes y trabajadores como tal, donde se ha hecho una redistribución de estos niños que de hecho, aun cuando, por ejemplo, en el caso de sexto año de vida que se está aplicando el diagnóstico, se les aplica en ese mismo lugar donde están. Claro. Y aun cuando la educadora o la docente que está recogiendo es la que normalmente tiene dentro del otro círculo.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el diálogo con mis invitadas. Hoy estamos hablando de las precisiones sobre el cierre del curso escolar 2025-2026. Hemos conocido en un inicio sobre la primera infancia. En breve vamos a hablar sobre el nivel educativo de primaria y también la enseñanza especial, la educación especial. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Ciudad del Mar celebra 25 años en Internet. Desde 2001 estamos contigo en el sitio web www.rcm.cu. Síguenos también en nuestras plataformas de audio y redes sociales. Radio Ciudad del Mar en Internet. 25 años conectando a Cienfuegos con el mundo.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 8081 del Triángulo de la Confianza. Es lunes 25 de mayo de 2026. Hoy hablamos sobre el cierre del curso escolar 2025-2026 en Cienfuegos. Precisiones sobre este cierre. Están con nosotros Yudeisy Poma, que es la jefa de nivel educativo de primera infancia, Livana Stuart Medina, metodóloga de esta primera infancia, y también nos acompaña Yuniaisy Hernández Ramírez, jefa del departamento de nivel educativo de primaria, y la licenciada Mireisy Rizzo, jefa de departamento de educación especial. Con ellas dos, con estas dos últimas, vamos a hablar ahora, porque primaria también tiene cambios, hay precisiones sobre este cierre del curso escolar. ¿Es así, Yuniaisy?
Sí, cómo no. Buenos días a todos los radioyentes y muchas gracias por la invitación al programa para mantener informada a la familia. A partir de la intervención realizada por la ministra de Educación en mesa redonda en días anteriores, el nivel educativo de primaria también tiene precisiones que se deben de estar emitiendo a la familia para garantizar un exitoso cierre del curso escolar 25-26. En tal sentido, se orienta a adelantar el cierre del curso escolar. Sí especificar por acá que cuando hablamos de un adelanto del cierre del curso escolar, no significa que hayan contenidos que se dejen de dar, porque en ocasiones malinterpretamos eso. Especificar que este periodo es un periodo de sistematización, que ya los contenidos están dados, pero que se están sistematizando en función de la evaluación que se va a realizar. Contamos con un envión a estudiantes que hoy, por la situación que está pasando el país, no tienen la misma atención del docente, es decir, por la distancia en que están de la escuela, por el lugar que se tienen que estar trasladando en una transportación, y entonces se toman variantes de atención que están siendo atendidos en instituciones que le queden cerca del hogar o por especialidades que están preparados para trabajar con ellos. En muy pocos de los casos se trabaja con días alternos y hojas de trabajo para el hogar. La primaria tiene 215 instituciones educativas. Una institución no se parece a la otra, por eso decimos que hay especificidades para cada una de las instituciones a la hora de tener la exigencia para esa evaluación. Contamos con 22 instituciones educativas en el plan Turquino, y a veces decimos, bueno, ¿de qué forma se le va a hacer la evaluación? ¿De qué forma se le dio atención a esos educandos? Son educandos que están muy distantes, que tienen que caminar una buena distancia para lograr llegar a donde está el especialista, o el especialista llegar hacia donde está el educando para poderlo atender. Ahí contamos con 245 educandos en ese plan Turquino. En el primer momento y en el segundo momento del desarrollo, quiere decir de primero a cuarto grado, se mantiene la misma precisión que ya por acá habíamos hecho, que cierran con evaluaciones sistemáticas en cada una de las asignaturas. Es decir, el ejercicio comprobatorio que tenía segundo y cuarto grado no lo va a realizar. De primero a cuarto grado se cierra por evaluaciones sistemáticas en todas las asignaturas. Eso sucedería de la semana del 8 al 12. Estarían cerrando estos estudiantes de primero a cuarto grado.
De junio, ¿no?
De junio. Yeah. En el tercer momento del desarrollo, es decir, quinto y sexto grado, no realizará trabajo de control parcial. Y los trabajos prácticos integradores que tenían orientados sí se evaluarán como una evaluación sistemática, que no quede una insatisfacción de la familia por el trabajo realizado hasta ahora, porque sí va a tener una rigurosidad para evaluarlo como una evaluación sistemática.
O sea, el trabajo práctico integrado se va a hacer.
Se va a hacer. Ya. Lo que se va a tomar como una evaluación sistemática, no con esa presión de que el educando tenga que hacer una gran exposición.
No, claro.
¿Ya? Eso sería del 8 al 12 de junio también, en esa misma fecha, que estarían ellos realizando esa evaluación sistemática. Quiere decir que cierran el tercer periodo con evaluaciones sistemáticas. Hay disciplinas como computación, que ya se había orientado que tenían que ir cerrando con evaluación sistemática, y otras disciplinas como educación musical, educación plástica, educación laboral, que también ya se cierran con evaluaciones sistemáticas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el tercer momento del desarrollo, que es quinto y sexto grado, estos turnos se van a estar tomando para trabajar lo que es las actividades complementarias de Historia de Cuba, Educación Ciudadana, Ciencias Naturales y Geografía, con contenidos muy puntuales que iban a ese trabajo práctico integrador, y en aras de que se adelanta 2 semanas del curso escolar, se tendrían entonces que estar trabajando actividades complementarias a estos contenidos. Quiere decir que cuando quinto y sexto grado termine el tercer periodo, tampoco se queda sin ningún contenido por trabajar. Ellos transitan de un grado para otro con sus contenidos ya vencidos, con todos sus objetivos vencidos.
Claro.
En el caso de las revalorizaciones y extraordinarios, no tendrán un examen escrito como tal. Los educandos se evalúan a través de una evaluación sistemática con los contenidos que no han vencido, que se tienen que sistematizar, y entonces después, mediante una evaluación sistemática a ese contenido determinado, entonces se le hace la evaluación sistemática de forma oral. O sea,
no tiene que ser escrito. No va a ser un contenido generalizado.
No va a ser una prueba escrita como tal con 3 preguntas, no. Sino que es al contenido específico donde el educando tiene dificultad.
Donde tiene dificultad.
Eso sería en la fecha del 15 al 19 de junio.
El maestro se lo diría, le diría, mira, tú vas a estar abordando, a ti te va a tocar, o sea, la evaluación va a ser sobre este contenido
sobre específico. Sobre ese contenido específico, lo sistematizan, el maestro trabaja con el educando, y entonces después, mediante una evaluación sistemática de forma oral, estaría evaluando ese contenido. Los semi-internados continuarán abiertos, es decir, terminamos el curso el día 30 de junio, pero los semi-internados continuarán abiertos hasta el día 15 de julio, para toda aquella familia que tiene necesidad que su niño se incorpore a las instituciones educativas, a los semi-internados que se van a estar identificando, que van a estar abiertos, se pueden incorporar allí donde van a tener actividades educativas, ya sea para los niños que pedagógicamente lo necesitan, para los niños que económicamente son vulnerables y necesitan estar allí, y para las familias que necesitan trabajar y necesitan que el educando también esté allí. Ellos van a estar en actividades educativas, actividades que serán dada por los especialistas de computación, de educación física, el propio docente con un medio de enseñanza que puede estar trabajando en un contenido determinado. Quiere decir que van a estar en función de alguna actividad educativa.
Claro. Aunque ya el curso sea, ya tú
aunque ya terminado. Exactamente. Aunque ya haya terminado, aunque sus pruebas hayan terminado, pero el educador puede seguir leyendo allí las actividades que se van a estar desarrollando en la escuela.
Cada municipio va a tener
Van a determinar los semi-internados que van a tener abiertos para que esa familia, no importa que yo no sea de ese semi-internado, yo sea de otro, pero este se determina y ahí se van a reunir todos los educandos que necesiten estar en ese semi-internado.
En el caso de UNESCO y del municipio de Cienfuegos, que me imagino que más semi-internados pueda tener, ¿cuántos pudieran quedarse?
Por lo menos por consejos populares debe tener uno abierto.
Uno abierto por consejo popular.
En ese consejo popular estarían yendo todos los educandos de ahí de ese consejo popular.
¿Cuánto tú tienes aquí en el municipio?
24 semi-internados.
No.
Se continúa trabajando también los educandos sin objetivos vencidos, que estos educandos serán evaluados por el Centro de Diagnóstico y Orientación para, con el seguimiento que tienen y la evaluación, determinar si continúan en la enseñanza primaria, si estarían yendo a la enseñanza especial, y el trabajo que habría que realizar con ellos al pasar de un grado para otro. Y la entrega pedagógica que se realizaría del 22 al 30 de junio, de grado a grado, de enseñanza a enseñanza, por ejemplo, de primera infancia a primaria, de primaria a secundaria básica, en esa fecha estaría realizándose toda esa entrega pedagógica, teniendo en cuenta la categorización que se va a hacer de los movimientos exploradores, de Mambí Rebelde, que también se ve en la entrega pedagógica, y algún contenido específico que no haya quedado el educando bien preparado en el grado y que se debe continuar trabajando en el otro grado para el que va a transitar. Por eso es tan importante esa entrega pedagógica con una buena caracterización. Claro. Así como de nivel a nivel, el educando que pasa de sexto grado a secundaria básica y todavía queda débil en un contenido determinado y que de allí tienen que seguir profundizando en ese contenido.
Hay que saberlo, hay que reflejarlo bien ahí.
Exactamente. Y el día 12 de junio, que se va a hacer el cambio de atributos, que también es una fecha importante donde todos los educandos van a estar en las instituciones educativas. Es un día muy importante para ellos, ellos se sienten de fiesta, ellos se ponen contentos con ese cambio de atributo. Y el día 23 de junio, que es la graduación de sexto grado. Otra fecha importante también donde los estudiantes están locos por participar, por compartir con sus amiguitos el último día. Y entonces también se está garantizando que para esa fecha todo fluya de la manera más adecuada. Hasta aquí las precisiones de primaria.
Yunaisi, en cuanto a los libros de texto, la entrega de los libros, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser cercano a esos días?
En los días del 8 al 12, en el mismo momento en que se hacen las evaluaciones, según se va terminando cada una de las disciplinas, se va recogiendo entonces en la base material de estudio de los libros.
Nos llaman por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Mire, yo tengo una duda con el niño mío que está en Semillita, ahí en Arizona, que ellos por el momento no tienen la maestra para el preescolar, y entonces no sabemos si dejarlo ahí o sacarlo de ese círculo para otro lado para que pueda tener la maestra.
¿Pero es la maestra para el curso que viene o es la maestra actual?
¿Eh?
¿Para el curso que viene o es la maestra actual?
No, él termina ahora el ciclo y entra en preescolar.
¿En primer grado o en preescolar?
En preescolar entra ahora.
No, el
año que decía, ahora este curso que entra.
Ah, todavía, eso se estaba viendo en la proyección, todavía no es tiempo para pensar de que no va a haber. Se va a garantizar que todos los grados preescolares tengan su maestra.
Ah, bueno. Porque ahí no hay, por el momento no hay. La que había se fue.
Pero no se preocupe que eso, a partir de el reordenamiento, nosotros vamos a estar priorizando el grado preescolar, pero además hay una subdirectora docente que, en caso de que no esté la maestra, es quien asume esas actividades.
Está bien, mi amor. Gracias.
Bueno. Muchísimas gracias a usted por su llamada y precisiones que también son importantes en la primera infancia. Yunaisi, en cuanto tocaba que el tema del plan turquino también, o sea, ustedes tienen alumnos 22 educando, ¿no? En el plan turquino.
22 instituciones 22 educativas con 245 educando.
¿Cómo se han preparado ustedes también para, cómo buscan ustedes las alternativas para la educación de sus niños y ya también para este cierre del curso escolar?
Ahí estuvimos, como bien estuvimos hablando, hicimos un esquema de atención a esos educando. A los que viven más distante, claro. A los que se les hacía difícil llegar hasta la institución educativa, y evaluamos con los especialistas, los docentes que vivían en esa zona donde estaban ubicados esos educandos, y que le pudieran estar brindando la atención necesaria para ellos. Igual el diseño del trabajo metodológico hacia esos educandos también se les hacía llegar por el municipio hacia a las instituciones educativas.
Bueno, vamos a una pausa en el diálogo con Yudeisy Poma, jefa de nivel educativo de la primera infancia, la máster Yudeisy, también está la máster Livana Stuart, que es metodóloga de esta primera infancia, la máster Yunaisy Hernández, jefa del departamento de nivel educativo de primaria, y la licenciada Mireisy Rizzo, jefa del departamento de educación especial. Con ella vamos a estar hablando al regreso, así que usted no se vaya del dial, porque hoy estamos hablando sobre el cierre del curso escolar 2025-2026.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Aniversario 31 del Consejo de las Artes Escénicas en Cienfuegos. Durante el mes de mayo, los festejos estarán dedicados a homenajear a Arquímedes Pous, figura cimera del teatro popular cubano. Presentaciones de colectivos locales e invitados, gala conmemorativa e intercambios en salas y espacios flexibles. Consejo Provincial de Artes Escénicas. Más de 3 décadas de creación y desarrollo al servicio de los públicos.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, como dice Armando García, volvemos con el Triángulo de la Confianza en la emisión 8081 del lunes 25 de 26. Hoy dialogamos sobre el cierre del curso escolar 2025-2026 en la primera infancia, en la primaria y también en la educación especial. Mañana vamos a hablar de salud, así que como siempre los martes tendremos un tema de salud aquí en el programa. Ahora seguimos hablando del curso escolar 2025-2026. Se lo adelantaba, vamos a conocer sobre la educación especial con Mireis. Así que Mireis, ¿qué precisiones hay sobre la educación especial para este cierre del curso escolar?
Bueno, reiterar los buenos días a los radioyentes y decirles que la educación especial, a diferencia de los niveles educativos, vamos a terminar el día 29 de mayo. El día 29 de mayo culminan todos los centros de todas las especialidades que atendemos. Nosotros tenemos 15 instituciones educativas en la provincia, pero no todas atienden la misma especialidad. Pero sí todos terminan el 29. El diagnóstico de preescolar, a diferencia de la primaria y el grado preescolar en los círculos infantiles, en la educación especial, inició su diagnóstico desde la semana pasada, desde jueves, para ir ganando en tiempo. También estas tareas se realizan de una manera diferente, porque nuestros educandos, no todos, tienen la misma posibilidad ni la misma potencialidad, porque depende de sus tareas, su diagnóstico que tenga. Los niños que tenemos identificados con diagnóstico de discapacidad intelectual hacen las tareas hasta donde ellos hayan podido vencer según su gradiente que tenga. Por acá, explicarle que todos nuestros centros culminan el viernes con su graduación de noveno grado, porque nosotros no hacemos graduaciones de sexto grado. Nuestros educandos en la educación especial, cuando están en sexto grado, culminan los contenidos del cuarto grado de la primaria. Y cuando llegan y terminan el noveno grado, es que están terminando los contenidos del sexto grado de la primaria, por eso los que se gradúan son los de noveno grado. Se les hace su graduación también el viernes, y las precisiones de cómo van a cerrar sus notas en los registros, ya cada institución educativa y cada jefe en cada municipio tiene las precisiones de cómo tienen que cerrar. Cerramos igual que la primaria con la evaluación sistemática, igual los niños que ya aplicaron en los periodos anteriores trabajo de controles parciales se les suma a la evaluación sistemática, y esta evaluación sistemática, que es sobre la base de 20, se le dieron cómo hacer los cálculos para llevarlo sobre la base de 50. Bien. Todas esas precisiones están dadas. Nuestros educandos, que por necesidades de las familias trabajar, se incorporan a las escuelas primarias una vez que ellos culminen su último momento de evaluación a las actividades docentes, que extra docentes que van a hacer, son todas dirigidas a algo educativo en la comunidad donde viven. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que la escuela especial está ubicada en un consejo popular y no es donde generalmente viven los niños. Si su niño tiene una discapacidad auditiva y es de Junco Sur, la escuela le queda distante. Si el niño tiene una discapacidad visual y es de Caunao, la escuela le queda en el mismo lugar, le queda distante.
¿En el municipio cuántas instituciones hay?
En Cienfuegos hay 10.
¿En municipio?
En municipio Cienfuegos. En la provincia tenemos 15. Cada municipio tiene una. Y nosotros también atendemos el hogar de menores sin cuidado parental, el centro especializado y la escuela de formación integral. Estos niños que están ubicados en una modalidad de atención diferente, porque no podían llegar hasta sus escuelas donde están ubicados, se han atendido con hojas de trabajo, se han atendido incluidos en la escuela primaria, también terminan el 29.
También termina el 29.
Todos los
aunque
niños,
tenga otra, o sea, como se dice, se ha habilitado una escuela primaria para la atención.
Todos los niños que son matrícula de la escuela especial culminan el día 29. Que tienen una modalidad de atención por la situación energética y de transporte que tenemos y están ubicados en este minuto en una escuela primaria recibiendo la atención por esas maestras de la escuela primaria, culminan el viernes también. Cierran sus evaluaciones.
¿Cuántos niños han tenido que tener esa reubicación?
122 en la provincia general.
122. Es interesante, cuando habla de educación especial, tú dices, porque yo ahora veo a UDEIS y digo, bueno, es que yo veo en los círculos infantiles que hay como locales, ¿no?, para la atención a niños con necesidades educativas especiales, ¿no?
No, en la primera infancia los niños tienen signos de alerta.
Ah, ya.
Cuando tienen signos de alerta, son atendidos y en seguimiento por el centro de diagnóstico y orientación. Yeah. Que le van dando las vías de atención a las señas del círculo, a las tatas, una vez que necesitan, porque sea muy evidente, se les hace su evaluación y se determina la escuela especial que necesiten. Hay niños que tienen necesidades educativas especiales y no precisamente van a una escuela especial.
No van a una escuela especial, qué interesante. El, decía que aquí en el municipio hay 10 centros, ¿no? En el municipio,
sí.
Siempre. ¿Cómo ha sido la labor, Mireille, en medio de todas estas limitaciones? ¿Qué valoración tú tienes de tu colectivo? ¿Cómo han podido sobreponerse a todas estas limitaciones?
Bueno, yo agradecerle de manera especial a cada uno de los docentes que tenemos en las escuelas especiales. Agradecerle mucho al gobierno, al ministerio, porque nos ha mantenido con prioridad la transportación en los lugares que lo necesitamos. Le pongo ejemplo. La escuela de autismo necesita una guagua para recoger y llevar los niños diariamente. Hemos tenido afectaciones algunos días,
claro,
pero no ha sido la totalidad. Esa guagua necesita 600 litros de petróleo mensuales. Pero nosotros utilizamos una guagua diaria para mover a los niños desde Barajagua, toda esa ruta Cumanayagua, hasta la escuela especial. Y utilizamos una guagua en Cruce y otra en Palmira, que recoge diariamente a los niños para llevarlos hasta la escuela. Los niños internos, porque tenemos centros internos, están reordenados en las escuelas primarias de donde ellos viven, porque los centros internos sí no los tenemos funcionando. Y ha sido una tarea bien complicada, y mucho más para los niños que tenemos con discapacidad auditiva y visual, que tenemos incluidos hoy en escuelas primarias, con maestras de las escuelas primarias y apoyándonos las asociaciones en la atención a estos niños. Ha sido algo bien complicado, pero no imposible.
Claro. Esos maestros de la enseñanza primaria han tenido que doblarse, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a niños con, o sea, sin diagnóstico de discapacidad, y se le incorporan niños donde tienen que tener un extra.
Decirle que la educación especial, como lo dice la palabra, es una educación diferente, en la que se hacen adaptaciones y ajustes al currículo, donde le da la medida de adelantar o acelerar en la medida de las posibilidades de los niños. Por eso nosotros, con este cierre ahora 29, no nos afecta nada el tema contenido ni objetivos a vencer, porque son a más largo plazo.
Inés, cuéntame de tu claustro de profesores. ¿Cómo te llegan a ti esa heroicidad, esa labor que hacen los maestros de la primaria en medio de todas estas limitaciones, con apagones, que llegan con un apagón tremendo a trabajar, a veces sin el transporte? ¿Cómo te sientes tú cuando tú ves a tus maestros y dices, bueno, aquí están en las aulas todavía?
Sí, es increíble la labor que hoy están realizando los docentes que están frente a los educando. A pesar de todas las limitaciones, a pesar de todas las necesidades, el docente siempre está ahí.
Sí.
Y el docente siempre está preparado. Ahora mismo estábamos comentando de la preparación que debe tener el docente para trabajar con un educando de la enseñanza especial. Y a veces tenemos 3 o 2 y ninguno de los 2 se parecen, y ese maestro tiene que entonces doblar los sacrificios y prepararse mucho más. Sí, decir que tenemos el apoyo de los maestros de la enseñanza especial, que hacen el recorrido por las instituciones educativas y se sientan con el docente y los apoyan en cuanto a la preparación que deben de tener para trabajar con ellos. Y eso fluye bien y la atención es buena. Y entonces, vaya, es de celebrar el sacrificio, claro, que hoy están haciendo los docentes, siempre preparándose. Si no se puede, en sentido general, una preparación colectiva, por lo menos por consejos populares, los maestros que más cerca están, se reúnen en una institución educativa, dan su preparación metodológica y nos mantenemos. Tenemos grupos de WhatsApp donde nos mantenemos en contacto, donde publicamos todo lo bueno que se hace, y por ahí van saliendo experiencias y se van aprovechando en cada uno de los municipios.
Y no hay, siempre predomina todavía eso de que muchos maestros reciben al alumno en primer grado y lo llevan casi hasta cuarto grado.
Sí, en la mayoría de las ocasiones sí. O trabajan hasta cuarto o continúan con ellos hasta sexto. A veces se enamoran tanto del grupo,
sí,
que continúan con,
sucede,
ellos hasta sexto. Hay quien no está preparado y dice, no, yo no, este curso no. Y entonces a veces lo convencemos y cuando llega al sexto grado dice, no, para nada es difícil. Y entonces vuelven de nuevo a ciclar desde primero hasta sexto grado.
O sea, se te da mucho el caso, sí, ese que sí hasta,
sí,
sexto.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Bueno, y la primera infancia también, yo me imagino que Yudeisy, con este maestro que tiene, porque tiene jóvenes, tiene maestros con experiencia, ¿cómo ha sido este curso escolar, Yudeisy? ¿Cómo tú te has sentido cuando tú ves a tus maestros que llegan con apagón, que llegan con problemas con la inflación, que el precio, que el pollo? o el transporte. ¿Cómo tú lo ves cuando tú
en el caso de la primera infancia, yo las llamo el ejército de bata rosada.
Ya que sí, tiene acá, bata rosada.
Nosotros acá agradecerle infinitamente porque nosotros si la llamamos, somos caguairana. Lo que hace cada institución hoy para favorecer una buena atender a nuestros niños es grande, porque encima de todas las limitaciones que hoy tenemos, es una realidad que la cobertura está afectada. Claro. Nosotros no tenemos el 100% de la cobertura, tenemos necesidades, no llegan a ser déficit porque, bueno, se le aplica hace el pago de la 10 y entonces se cubre esto y pasan a ser necesidades, pero realmente hoy la cantidad de personas que tenemos en los círculos no es lo que se quiere. Y aún así se mantienen las instituciones con todo el amor, todo el cariño, todo el sacrificio, atendiendo no solo a nuestros niños, sino a una familia que hoy tiene tantas limitaciones como tienen nuestros docentes y no docentes. Cuando vemos a una directora limpiando porque no tenemos el personal no docente, eso realmente es válido de reconocer. Y siempre les digo que no hay cómo agradecer a nuestra ejército de bata rosada su esfuerzo y su labor diaria.
Con este reconocimiento a nuestros maestros de la primera infancia, de primaria, de la educación especial, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Yudeisy, a Libana, a Juniaisy, a Mireisy por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Y yo los espero mañana con esta invitación de los nuevos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza. De confianza, de confianza.